de Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes, la última hora nos lleva hasta Damuz. Allí se está procediendo a todas las maniobras que se están llevando a cabo con grúas de gran tonelaje. Y en esos trabajos de rescate se ha conseguido acceder a otra víctima. Por lo tanto, la suma total asciende a 43 los fallecidos de este grave accidente. Es la última hora, la vamos a contar y vamos a ampliar toda la información a las 2:20 en el informativo Mediodía COPE. También tenemos que hablar de Adamuz, de esta localidad que intenta volver a la normalidad poco a poco, pero las secuelas están ahí. Nos lo ha contado Rafael Moreno, su alcalde.
Yo creo que ahora anímicamente hay altibajos y se nota, ¿eh? Se nota porque te para hablar con alguien, yo el primero, ¿eh? Hoy se nota que anímicamente no estamos bien. Desde el ayuntamiento vamos a preparar un dispositivo de psicólogos para que puedan atender a las personas que lo necesiten, ¿no? Porque gente que estuvo aquí en la zona del accidente ayudando, viendo cosas terroríficas, pero gente que también estuvo allí en el pueblo lo mismo.
Y nos podemos hacer una idea, pero que lo sufre son los que lo han vivido en primera persona. De todo esto seguimos hablando en COPE, actualizando la información, y en un instante vamos a conocer cuál es el trabajo que hay detrás, cómo se procede para reconocer a las personas que han perdido la vida. Será en un instante. Te habla Francisco Durán.
COPE Córdoba.
¿Quiere vender chatarra o metales? Joaquín Solanas es su chatarrero de confianza. En Las Quemadas, seriedad, precio y garantía. Con Joaquín Solanas, usted siempre gana.
¿Roncas o te levantas cansado y no sabes por qué? En Centro REM podemos ayudarte con cualquier problema de sueño. CentroREM.es, Avenida Mozárabes 13 o 957-404041.
Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en Flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Grupo Mimara llevamos 25 años cuidando de nuestros mayores con cercanía y corazón. Sabemos que no es una decisión fácil, por eso te acompañamos en todo momento, también en la financiación. Más de 40 residencias en España. Un hogar en Mimara Belalcázar y muy pronto en El Viso. En Mimara somos familia. Infórmate en grupomimara.com.
Mediodía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Tras una catástrofe, uno de los procesos más delicados es la identificación de las víctimas. Han pasado 2 días. Tras el fatal accidente, los forenses han podido identificar a través de huellas dactilares a 25 de ellas. Se trata de un trabajo riguroso y silencioso que despierta dudas. ¿Por qué lleva tanto tiempo? ¿Qué métodos emplean? ¿Cómo se garantiza que cada familia reciba una respuesta certera, digna y definitiva? Vamos a resolver algunas de esas preguntas junto a Antonio Núñez, decano de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Loyola Andalucía y catedrático senior de inmunología. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué técnicas se utilizan hoy para identificar a una persona cuando no es posible hacerlo de forma visual inmediata?
Usted ha hablado del tema de las huellas dactilares, que es una cosa pues muy rápida porque pues las fuerzas de seguridad tienen archivadas todas nuestras huellas dactilares como consecuencia de los DNIs, y entonces eso es rápido. Pero si eso no es posible por cualquier circunstancia, pues se acude al estudio del ADN, ¿no? Entonces el estudio del ADN, claro, lleva más tiempo porque no solamente hace falta estudiar el ADN de la víctima, sino también de sus familiares para contrastarlo con ellos.
Entiendo que juegan un papel fundamental, bueno, el ADN o, por ejemplo, la propia odontología forense, ¿no? O esas huellas dactilares en esos casos. Son procesos que juegan un papel fundamental. Imagino que uno más complejo que otro en función de cómo se encuentre ese cuerpo encontrado.
Claro, bueno, el tema de las radiografías dentales, pues bueno, pues pueden ser útiles en algunas circunstancias, cuando hay ausencia de otras pruebas, ¿no? Pero en fin, hay que estar seguros de que esa persona no ha tenido cambios en sus dientes en las últimas fechas. En fin, lo más preciso realmente es, aparte de las huellas dactilares, el ADN. Y claro, el ADN, el problema está en que necesita varios días, porque entre otras cosas necesitamos recoger muestras de los familiares directos. Y entonces eso lleva más días y bueno, se trata de un estudio de cierta sofisticación. Hay desde luego instalaciones estupendas por parte del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, que dan una exactitud y una garantía absoluta de una identificación correcta, ¿no?
Antonio, nos
pero ya digo, sí. requieren recoger muestras de los familiares, sobre todo directos, cuando los hay. En fin, esa es la clave, ¿no?
Antonio, ¿por qué en algunos casos, en algunos procesos de identificación, pueden alargarse varios días o incluso semanas todo ese proceso?
En el ADN, pues bueno, yo creo que es una cuestión más bien de logística, no de técnica. La técnica está bastante bien estructurada, se conoce muy bien, está muy bien sistematizada. El problema quizás es la logística de conseguir las personas, los familiares correctos. Si son mujeres, el estudio del ADN mitocondrial ayuda también mucho. Ya digo, probablemente sea una cuestión de eso, de que hay que contrastar el ADN de la víctima con otras muchas personas. No es como la huella dactilar, de que entrar en el archivo y me imagino que identificará rápidamente la persona que coincide con esa huella dactilar. Aquí no, los ADN de los no están en ningún archivo. Hay que estudiarlo, hay que recogerlo y hay que identificarlo. Entonces, si hay alguna duda, pues a veces incluso hay algún problema de que un familiar no lo es en realidad. Puede suceder cualquier tipo de cosas, pero el estudio es un estudio que merece absolutamente todas las garantías.
Luego viene esa parte, ¿no? La parte que hay que comunicar a una familia. ¿Cómo se garantiza esa fiabilidad absoluta en una identificación?
Bueno, si le soy riguroso, la seguridad no existe al 100%. Porque simplemente le daré le señalé algo. Puede haber una persona que sea gemelo, gemelo de otra, y entonces, claro, ¿de quién estamos hablando? ¿De esa persona o de su gemelo? Simplemente le digo eso porque eso a veces puede suceder, por ejemplo, en un estudio de exclusión de paternidad, en algunos de esos estudios. Pero, en fin, ya los jueces, de hecho hay mucha jurisprudencia donde a partir de casi un 100% se considera que es absoluto, ¿no? Pero evidentemente a los familiares, cuando se les da esa noticia, pues se da también con un liderazgo, con una muestra de autoridad de que, bueno, de que los datos son así, ¿no? Y han demostrado pues la identificación de esa persona, ¿no? Yo creo que ahí no habrá problema. Otra cosa es evidentemente el sostén psicológico de personas que están en ese momento sometidas a un estrés y a una situación terrible, ¿no?, en algunos casos.
Antonio, por último, lo decía al inicio, ¿no?, ese trabajo, el trabajo de los forenses en silencio, con mucha presión. ¿Cómo se trabaja con las familias mientras esperan una confirmación que suele ser emocionalmente devastadora?
Ahí nada más que puedo hablarle de lo que yo entiendo y presiento. Creo que tengo también una hija psicóloga que está también muy cercana a veces a tragedias y lo comentamos, ¿no? Realmente la gente necesitamos soporte, necesitamos empatía, ¿no? Los profesionales necesitamos ser no solamente técnicamente muy buenos, sino también desde el punto de vista de apoyos psicológico, de empatía personal, en fin, de humanismo, tenemos que ser pues excelentes, ¿no?
Pues hemos hablado sobre la identificación de las víctimas, un trabajo riguroso, silencioso, que despierta dudas. Hemos intentado resolver algunas con Antonio Núñez, decano de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Loyola Andalucía y catedrático senior de inmunología. Antonio, muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Seguimos contando todo lo que interesa, lo hacemos aquí en Mediodía COPE.